Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 10 de enero de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es la industria petrolera mexicana al inicio de la era post-neoliberal. Y para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestro compañero y amigo, el maestro Fabio Erazo Barbosa Cano. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido.
Muchas gracias. Muy buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx y www.iis.unam.mx. Bien, como siempre, hago una breve semblanza de los invitados. En este caso, aunque creo que es muy conocido, no dejaré de hacerlo para aquellos que nos escuchan por primera vez. Fabio Erazo Barbosa Cano es investigador en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas, en el cual forma parte de la unidad de investigación del sector energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro Impacto de la Reforma Energética en México, una mirada nacional y regional, editado en 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Campeche, de venta en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editado por la revista Proceso. El maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. Bien, tenemos que este es el tercer programa en materia energética de Momento Económico en el nuevo sexenio, en el sexenio 2018-2024. Quisiéramos presentarlo también como nuestro sexto programa en la esperada nueva era posneoliberal, enumerando las primeras medidas del cambio tomadas desde los primeros días del nuevo gobierno. No podemos omitir que este hereda inercias, que parecerían incontrastables, como puede ser el intento de detener 15 años de declinación de la producción de hidrocarburos o la tarea de revertir el desplome de las reservas probadas que hoy se ubican en su nivel más bajo en casi medio siglo. La virtual destrucción de Pemex, la entrega de un enorme mercado de combustibles hipertrofiada para favorecer a las refinerías tejanas y aliviar la producción de lutitas de los Estados Unidos. Conversando con nuestros invitados de estos programas y hoy con el maestro Fabio, antes de entrar a la cabina, por lo menos hemos considerado que a pesar de que el nuevo gobierno comenzó hace unos días, propiamente, los cambios ya han comenzado. Para examinar convergencias y divergencias es que diseñamos el programa de hoy. Y para ello comienzo, desde luego, por una pregunta principal. Pero antes de ello quisiera, Fabio, dado el problema actual que se presenta con las gasolinas en nuestra ciudad y en general en el país, quisiera que tú nos dieras una breve opinión sobre por qué es este problema, cómo se generó, que si es realmente un problema muy grave, que no se puede realmente solucionar a corto plazo, o es algo que sí se puede solucionar, como dice nuestro presidente. Te dejo a la voz.
Muchas gracias. Una buena parte del país, por lo menos unas 7 entidades, más la gran Ciudad de México, están hoy con el asunto de la distribución de los combustibles.
Así es.
Las colas, las estamos viviendo todo mundo. Y es la pregunta que todo mundo se hace, ¿a qué se debe esto? ¿Cuánto va
a durar?
A durar, que se va a extender demasiado, qué consecuencias va a tener para los precios, para las compras de los comestibles, etcétera,
sí,
etcétera.
En general en la economía, sí.
Sí. Yo creo, Irma, que desde la academia, desde el salón de clase, desde las aulas en donde estamos estudiando los temas del petróleo, de los energéticos, tenemos una visión específica, especial, particular.
Así es. Uh-huh.
Y esa visión nuestra es la que quisiera explicar en esta oportunidad. No creo de ninguna manera, Irma, que el problema que estamos viviendo se limite a un asunto de ductos de carros tanque, a un problema de cambio en la logística. No creo que ese abordaje, esta forma de ver esta situación, sea suficiente.
Así es.
A mí me parece, Irma, que lo que estamos viviendo es resultado de un proceso que se generó, que se fue gestando desde hace muchas décadas y que ahora le estalla a unos cuantos días, podríamos decir a 4 o 5 semanas de que tomó posesión el nuevo gobierno. ¿En qué consiste esta herencia que recibió el gobierno? Consiste, en primer lugar, en un problema de ausencia de inversión ante una situación que de alguna manera fue creándose espontáneamente. Fuimos denunciando siempre, no nosotros, toda la sociedad mexicana, que fue que el crecimiento del parque vehicular no crecía sin estar acompañado de un aumento de la inversión en refinación. Claro. Tenemos casi medio siglo que no se construye una nueva refinería. Todo se confió a las gasolinas, el abasto de estratégico, como lo estamos viendo ahorita, se confió a las gasolinas importadas. Pero no solamente ello, se dejó de atender el problema de inversiones urgentes, necesarias, que deben acompañar, debieron haber acompañado a este proceso de importaciones. Me refiero a instalaciones portuarias para recibir los combustibles importados, a instalaciones de transporte para poder trasladar estos combustibles hacia los mercados, especialmente urgentes cuando se considera que los mercados más importantes de los combustibles, algunos de estos mercados, están en el altiplano, distantes de la costa, en ciudades como la gran metrópoli, la Ciudad de México y su área conurbada, Guadalajara, Puebla, etcétera. Pero además en estas poblaciones tenían que construirse instalaciones de almacenamiento y de distribución, se llaman TAG, estas terminales. No se construyeron, con el resultado de que dejaron a los mercados en una extraordinaria vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad la medimos por los días de autonomía que tiene el mercado. En general, la Ciudad de México es una de las más vulnerables ante esta desatención. Tiene autonomía de ni siquiera de días, sino de unas cuantas horas. Basta que no reciba los combustibles unas pocas horas para que ya se presenten problemas de escasez. Y lo mismo pasa con otras poblaciones en donde se dispone de mayor autonomía, sería en las costas. Pero este asunto se vio agravado por un crecimiento del parque vehicular verdaderamente explosivo, Irma.
Definitivamente.
Desordenado, sin planificación, sin control. Se ha presentado en este país, en la etapa neoliberal, una situación tan absurda como la que intentaré describir. A medida que el cambio climático está afligiendo a distintas zonas del planeta, especialmente a las costas del Golfo de México, y están los vientos huracanados, las inundaciones, etcétera, están dañando el aparato de refinación que nos provee, uno de estos huracanes, el Katrina, por ejemplo, es famoso, ha pasado a la historia como uno de los que mayormente devastaron las instalaciones petroleras y los campos, las instalaciones de transporte y de almacenamiento. No destruyó la producción, destruyó las instalaciones de almacenamiento y de transporte en la superficie, y entonces causó un daño al parque automotriz. Pues ese parque automotriz lo estuvieron aventando, por así decirlo, arrojando, desviando hacia México. Estuvimos recibiendo automóviles, vehículos, chatarra, semidestruidos, apenas con una manita de gato, y que fue creciendo, que fue aumentando, incrementando nuestro parque vehicular. En la frontera surgieron nuevas capas de millonarios, jueces, que ahora se muestran tan reacios a aceptar cualquier modificación en sus percepciones. Jueces, los ayudantes de estos jueces, los secretarios de los juzgados, y para decirlo con más claridad, una masa de coyotes, estuvieron otorgando permisos provisionales para que estos automóviles pudieran cruzar la frontera y permanecer en este país. De tal manera que nuestro... no solamente eso, se dio el caso, Irma, de gobernadores que estaban vendiendo en un poquito más de 1,000 pesos los permisos para importar estos carros. Se pueden importar con un permiso provisional, pero para que permanecieran aquí sin ser decomisados, para legalizar la
eso es.
De esta manera creció nuestro parque vehicular. Uh-huh.
Más la producción
de donde se coloca al automóvil como el centro privilegiado de todo un modelo de crecimiento. Esta situación es heredada, fue construida, como dije hace un momento, durante décadas, y la hereda este gobierno, y ahora se le quiere colocar en el banquillo de los acusados pidiéndole cuentas. ¿Cuándo atiendes el problema del desabasto a estos vehículos, a este parque vehicular? Cuando... cuando es una herencia que recibe. Este parque vehicular no responde, Irma, a las necesidades del país. Es un parque y es un mercado de combustibles, es una demanda de combustibles, sí, creada artificialmente. Nuestras refinerías también, hay otro, es un tercer elemento, un tercer factor que ha creado esta situación. Nuestras refinerías fueron desatendidas, falta de no tuvieron mantenimiento. De alguna manera también ocurrieron extraños accidentes, sí, que contribuyeron a su deterioro y al hecho de que estén trabajando muy por debajo de la capacidad para la que fueron construidas. Y el nuevo gobierno recibe un aparato de refinación operando a menos del 30% de su capacidad en promedio, lo que quiere decir que cuando vemos algunas refinerías, por ejemplo la de Madero, ha estado paralizada durante meses, ha sufrido la de Minatitlán también, parada durante meses. En resumen, esta situación de una hipertrofia del parque vehicular, uh-huh, es insostenible. Voy a dar un dato a nuestros radioescuchas para que lo reflexionemos. El parque vehicular en la Ciudad de México está creciendo a una tasa de más de 200,000 vehículos cada año.
¿Qué pasa?
200,000 motores que usan combustibles fósiles cada año. Es insostenible. Yo pido a mis alumnos, y ahora le pido a nuestros radioescuchas, que reflexionemos en esta cifra. No puede seguir creciendo esta ciudad, esta mega urbe, este monstruo, como le llaman los zapatistas, la ciudad monstruo, no puede seguir creciendo en esta forma. De tal manera que, por eso puedo repetir ahora, no es un problema de ductos ni de carros tanque, es un problema de una situación que se ha heredado y que tiene que cambiarse. Mientras no se cambie este cuadro que he intentado quizá muy torpemente, quizá de manera muy confusa, quizá con muchas, no sé, con muchos tartamudeos, mientras no se altere este panorama, este problema será recurrente, se continuará.
Puede ser mucho más grave.
Puede ser mucho más grave y seguirá repitiéndose. Sí. Tenemos que pensar en cambios a profundidad. La 4T, la cuarta transformación, tiene que comprender una discusión a fondo de este estilo de crecimiento, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros lugares. Tiene que comprender un examen, un debate en todos los espacios en donde sea posible y un conjunto de medidas. Desde mi punto de vista, la primera medida que tiene que tomarse es reducir la demanda. Cuando nosotros vemos estas filas de automóviles, de motores que consumen combustibles fósiles, cuando las vemos en las calles, lo primero que tenemos que percibir es que muchos de ellos responden a una demanda que este país, esta ciudad, no, nosotros no la queremos, no la necesitamos. Se está trasladando en muchos de esos camiones agua para beber. O sea, no se puede hervir el agua, no podemos, se están trasladando en este parque vehicular alimentos chatarras, Irma. Tenemos que ir, yo estoy dispuesto a aceptar invitaciones, a ir a las escuelas primarias, a hablar ahí con mis colegas. Yo me siento un profesor, yo he dado clases desde cuando estuve preso, alfabetizaba a mis colegas presos ahí, a los muchachos. Cuando hice mi servicio militar, lo hice alfabetizando, hasta he dado algunas clases en posgrado. Estoy dispuesto a ir a convencer a que tiene que combatirse el consumo de alimentos chatarra. Muchos de los transportes que vemos circulando en las carreteras y atascando nuestras calles y en este momento haciendo cola, están trasladando harinas fritas, le llaman chicharrón de harina. Eso es perjudicial a la salud, una enorme cantidad de alimentos, de bebidas embotelladas que no contribuyen sino a incrementar nuestros problemas de salud, nuestros problemas de obesidad, que yo mismo que siento que estoy padeciendo, desde luego que sí, no. Están contribuyendo a envenenar el aire. Por allí tenemos que comenzar y atender entonces el problema estableciendo prelaciones. La prelación es fundamentalmente nuestros mercados regionales. Una vez más digo en este programa que mi campo de trabajo privilegiado ha sido ya no las cuencas del sureste, sino las cuencas de Tampico-Misantla. Allí hay proyectos con crecimiento. Allí está la mayor cantidad de campos y de actividades en donde podríamos iniciar trabajos de rehabilitación de pozos, estudios de pozo por pozo, nuevas técnicas para elevar producción, crear muchos empleos petroleros, etcétera, etcétera. Y en esta cuenca, yo observo en algunos municipios han pasado tantos años sin actividad petrolera o con una actividad petrolera muy declinante, en municipios como Álamo, Veracruz, ha resurgido la industria de los cítricos, la actividad de cultivo de una variedad como de 200 tipos de cítricos. Hay varias jugueras, se exportan los jugos, producimos maíz y producimos frijol de una excelente calidad. producimos, se comen flores, allá la gente consume ciertas variedades de flor, hacen unas tortitas muy ricas, pues esos mercados regionales hay que cuidarlos. Hoy es el norte de Veracruz, el norte de Puebla, son pequeñas aldeas, pequeñas agrupaciones de 300, 400 habitantes, fundamentalmente constituidas por mujeres y han estado migrando, abandonando a las grandes ciudades. Hay un proceso de despoblamiento de estas zonas. Entonces, esos mercados regionales no pueden seguir aislados. Tienen que construirse allí urgentemente vías férreas para ir trasladándose del uso abusivo, irracional, que incluso constituye un derroche. Se nos estamos quejando de que hacen falta gasolinas, pero las estamos derrochando en estas grandes concentraciones urbanas. Entonces, hay que construir vías férreas a lo largo de las costas, vías férreas uniendo digamos las poblaciones de la planicie costera con las laderas de la Sierra Madre Oriental, para sacar esa producción, para modificar nuestros hábitos de consumo, para vigorizar la economía regional, para retener la mano de obra allí. Cuando vemos entonces este problema, dejemos de estar discutiendo las tonterías que está publicando cierta prensa con las opiniones de una masa de resentidos que no soportan la derrota contundente que sufrieron hace unos 40 días en las elecciones y que no desaprovechan oportunidad para lanzarse a intentar erróneamente, muy equivocadamente, y se van a frustrar porque no van a lograr debilitar al nuevo gobierno. Entonces, lo digo una vez más, a lo mejor muy mal explicado.
No, bien explicado.
De cómo está, cómo lo vemos. Cómo lo vemos desde las aulas de la universidad. ¿Cómo lo explico desde las aulas de la Facultad de Ingeniería? Sí. La situación que se está presentando en este país en este momento.
Efectivamente. Yo te doy toda la razón y, bueno, en el fondo de las cosas estamos hablando de un verdadero cambio estructural, estructural completo. Entonces, yo te doy la razón. En eso tienes toda la razón y qué bueno que has explicado que el problema no se limita a una cuestión simplemente de distribución.
De ductos y de carros tanques.
Sí, perfectamente bien. Creo que queda claro y, bueno, yo asumo yo también creo que es una cuestión mucho más allá de esta distribución. Y que sí, están esperando las oportunidades, todos los resentidos, para atacar, pues, de alguna forma, al nuevo gobierno. Eso es cierto. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical. Escuchemos nuevamente lo que oíamos al principio, la música de interpretada por la famosa pianista que hemos tenido aquí en las últimas fechas, a Alicia Navarrete, y que interpreta Aires Mexicanos. Oigámosla, por favor.
Está escuchando Momento Económico. Thank you. en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Bien, en los momentos en que has estado hablando y eso, me llegó una llamada de don Agustín Mondragón, que es un radioescucha frecuente y te felicita por tu intervención. Dice él: el problema que tiene México fue un ensayo que hizo el neoliberalismo a través del Banco Mundial, Fondo Monetario y la dictadura del gobierno yanqui, consistente en desmantelar el poder del Estado para reducirlo a una empresa internacional y poder robar todos sus recursos naturales, aguas y vías de comunicación, que hoy están en... Nace con Miguel de la Madrid, que con su renovación moral pagó a los gobernantes traidores mil veces más de lo que ganaba el obrero. Bueno, esa es una opinión de adelanto.
Coincido, y yo agregaría que es el antecesor de Miguel de la Madrid, el presidente Carlos Salinas.
López Portillo.
Sí. Ah, bien, quien el sucesor de la Madrid profundizó su obra.
Eso sí.
Clausurándonos tres refinerías. Con de la Madrid todavía existía las que cerró Salinas. Salinas cerró Azcapotzalco, pretextando ser muy ecologista.
Sí, que estaba en la ciudad, que no sé qué.
Sí, y luego cerró Poza Rica, era totalmente, estaba funcionando en secreto. La cerró en secreto. Compañeros trabajadores y yo entramos a la barda de la refinería y constatamos que efectivamente ya estaba cerrada, la de Poza Rica. Y finalmente cerró también la refinería de Reynosa. No tenían por qué ser cerradas esas refinerías.
No, era un acuerdo esto. Y un acuerdo que no tenía que ver con el país, sino con acuerdos particulares, ¿no? Bien, en general, pues, ¿podemos hablar del fin del neoliberalismo en la industria petrolera? ¿Cómo ves?
Yo creo que sí. Podemos hablar de que desde el gobierno se ha iniciado un ataque a fondo a muchas peor políticas neoliberales. Quisiera simplemente hacer un pequeñísimo agregado sobre refinación. No me salgo del tema, ahorita voy a regresar. En Petróleos Mexicanos, en este momento, a cargo de lo que antes se llamó Pemex Refinación, se encuentra un colega, un verdadero colega, así lo llamo porque es nuestro compañero, que fue investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas, sí, de la UNAM. Ajá. Él es Miguel Breceda. Sí. En cuanto a estos problemas, que además son transitorios, estos problemas han empezado a resolverse y se van a terminar esta misma semana. En cuanto a estos problemas ya se hayan calmado, vamos a invitar a Miguel que venga aquí a este programa.
Me parece excelente.
Y a darnos su...
Muy buena idea.
¿Verdad?
Sí, claro.
Bueno,
que sí.
Entonces, sobre el neoliberalismo. Yo creo que, efectivamente, el neoliberalismo y algunas de sus características básicas, centrales, están siendo golpeadas desde el gobierno. Pero Tiene que participar también la gente, tiene que discutir los asuntos, tiene que rodear de movilización y de denuncias este proceso de cambio.
Así es. Sí, eso es muy necesario. Bien, hemos recibido, entre tanto, varias llamadas. Voy a leértelas porque es importante. Dice Agustín Mondragón nuevamente, AMLO... Bueno, Andrés Manuel López Obrador tiene que destituir a todos los magistrados y contratar nuevos que se contraten con los nuevos salarios en el marco de esta ley y los quejosos que recurran al Tribunal Internacional y no del mismo como se pretende hacer. Pues tiene toda la razón. Ni modo, así es, ¿no? Y sí, realmente conservar gente que no está de acuerdo con nada, pues, digo, incluso con su salario, pues, ¿quién te dice que permanezcas? ¿Verdad? Miguel Munguía dice, felicito al invitado y al programa. ¿Qué nos queda ante tanta traición e impunidad? El robo y el saqueo de 1,000 billones de pesos en los últimos 40 años del neoliberalismo e injusticia, hoy tienen que recuperarse y lo paga esta sociedad con el desmantelamiento minero y petrolífero, que se refleja con tanta pobreza e injusticia, pero hoy a la luz de la verdad tiene que cambiar.
Desde luego.
Estamos de acuerdo.
Yo pienso que una medida que tiene que tomarse, aquí un poquito contrariando algunas orientaciones, es la de decomisar los bienes mal habidos.
Ay, sí.
Desde luego. Sí. No puede permitirse que quienes saquearon el erario en forma descarada sigan ostentando esas riquezas, mientras que el gobierno está batallando ante un problema de ausencia de liquidez, de recursos, porque los precios en este momento están cayendo, la producción está disminuyendo,
petróleo,
no va a ser fácil revertir esta caída rápidamente. Desde luego que pueden lograrse incrementos de producción, pueden lograrse la rehabilitación de las refinerías, etcétera, pero esta es una medida importante. Precisamente en ese sentido iba el golpe al saqueo del huachicol,
de
los grandes.
No se quiere entender así, pero claro. Bueno, ojalá se entienda. El licenciado Avilés dice, hay que cambiar la mentalidad de los quejosos que se dicen afectados. En esta cuarta transformación hay que pensar en los verdaderos cambios, incluso en el cambio de alimentación chatarra que tanto daños causa a los mexicanos. Lo que tú decías hace un momento. Eric Ochoa, bueno, también felicita al invitado y al programa. Dice, ¿cuál sería el costo y las posibilidades de recuperar la planta de refinación de Poza Rica? ¿Tú sabes qué costo sería?
Eric es nuestro colega.
Sí.
Eric Ochoa, al que le enviamos un muy afectuoso, cariñoso saludo. Desde luego. Yo pienso que puede, desde luego, rehabilitarse. Pueden rehabilitarse las instalaciones de Poza Rica. Uh-huh. Puede lograrse que con los campos de Poza Rica se lleve esa producción a transformación industrial.
Sí.
Y se aproveche también el gas.
Claro.
Es un campo muy antiguo. Y sin embargo, su producción en el año 2018 ha tenido incrementos.
Magnífico.
Pequeños, pero incrementos.
Magnífico.
Nosotros estamos monitoreando nuestros campos, los campos principales, estudiando sus curvas de producción, sus pendientes, etcétera, y Poza Rica con producción pequeña de alrededor de unos 7,000 barriles al día se ha elevado. Yo creo que debemos de pensar en en un proyecto, y precisamente los economistas tienen que ayudar en
claro,
esta tarea,
sí,
de rehabilitación, de reconstrucción, para aprovechar el gas que hoy se está quemando, como el aceite que se produce.
Sí, un cambio real en la industrialización del producto, ¿no?
Claro.
Dejar de estar simplemente extrayendo, ¿no?
Claro.
Sí, exacto. La señorita Hernández también te felicita mucho y felicita al programa. Gracias, señorita. Dice, hay que apoyar a nuestro presidente, aunque las medidas sean drásticas, pero serán efectivas seguramente. Hay que cambiar este país. Bueno, qué bueno que contamos con algunas solidaridades. Hay algunas cosas que quisiera hablarte o pedirte que nos hables un poquito sobre si se acabó la entrega casi regalada de grandes áreas territoriales y enormes espacios marítimos. Sin modificación constitucional se detiene la entrega de unos llamados bloques, cuyo tamaño era 100 veces más grande que los bloques norteamericanos. Ya no volveremos a atestiguar indignados los leoninos contratos llamados de licencia, que el actual presidente las llama concesiones. ¿Cómo ves este conjunto de dudas?
Definitivamente, yo creo que sin modificación de la
constitucional,
de la constitución, sin modificación de la legislación secundaria, desde el periodo de transición, el periodo entre julio y diciembre, y en estos 40 días más o menos, ¿no?, que lleva este gobierno, podemos constatar modificaciones muy importantes. Nosotros en la Facultad de Ingeniería, en las clases, veíamos entre nuestras materias las áreas prospectivas de México. Entrábamos con este tema, es uno de los primeros puntos en el programa. En el pasado veíamos pues las aguas profundas. Este gobierno, el nuevo director de Petróleos Mexicanos, el ingeniero Octavio, ha dicho que no quiere saber nada de aguas profundas. Voy a responder más adelante qué es lo que él ha encontrado, ha detectado en aguas profundas.
Sí.
Y luego los contratos que tú señalabas. A mí me parece que no vamos a tener nuevas licitaciones. No vamos a ver licitaciones. Uh-huh. Era, como se señaló, una vergüenza que en las licitaciones mexicanas se ofrecieran bloques 100 veces más grandes
que los de
que
Estados
los
Unidos.
Bloques gringos.
Sí.
Un bloque gringo que se ofrecía era de 5 bloques, áreas marítimas, espacios marítimos, de 5 por 4 kilómetros, es decir, 20 kilómetros cuadrados. Nuestros bloques eran 100 veces más grandes.
No puede ser.
Entonces,
caray,
eso quería decir que apenas el inversionista cruzaba la frontera marítima, el paralelo 26 grados norte, uh-huh, aquí podía contratar lo que allá tenía que vivir en 100 licitaciones. De tal manera que el Golfo de México quedó prácticamente, las aguas profundas del Golfo de México quedaron prácticamente entregadas al capital extranjero.
Sí.
Eso era algo que avergonzaba a los mexicanos.
Oye,
en el
sí,
panorama internacional.
Sí.
Curiosamente, en sus conferencias de prensa, López Obrador llama concesiones y las compara con la entrega de grandes espacios territoriales durante la dictadura de Porfirio Díaz. De tal manera que a mí me parece que en este sexenio no tendremos más licitaciones.
Bueno, a ver qué resulta. Bueno, ya tenemos un nuevo contrato petrolero. Únicamente que me digas, ¿sí?
Claro que sí, tenemos okay. un nuevo esquema de contrato
okay.
Que implica un proceso de negociación. Es un procedimiento muy similar al que utiliza el gobierno cubano. El gobierno cubano tiene en su mar territorial, en su zona económica exclusiva, aproximadamente unos 50 bloques. Uh-huh. Pero allí, dadas las condiciones peculiares, se establece una negociación previa uh-huh. Con los inversionistas. En el caso, desde el periodo de transición, el equipo petrolero, el equipo que se encarga de los temas de energía, sí. Encabezados por la ingeniera Nale, por el licenciado Octavio Romero, Oropesa, el ingeniero Oropesa, etcétera, han tenido ya empresas, incluyendo algunas empresas okay. Extranjeras.
Es otra forma de contratar.
Y nacionales, etcétera, etcétera. Uh-huh. En este momento estos contratos serán en un esquema parecido, muy parecido al contrato integral de exploración y producción, el CIEP, en donde es Petróleos Mexicanos la que organiza
okay.
la convocatoria, la que celebra el acto de otorgamiento del contrato y la que administra y vigila el control. Es decir, hay una revigorización de Petróleos Mexicanos. Hay una nuevamente Petróleos Mexicanos recupera su papel protagónico en la industria petrolera de este país.
Bien, vamos a un puentecito musical agradable y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿tú piensas que tiene significación que algunas empresas anuncien que se retiran del país, como la llamada Sierra, célebre empresa que ganó el bloque 7 en la ronda 1?
Sí. No, desde luego es interesante. Es interesante sí. Lo que ha ocurrido con esta empresa a la que toda la prensa petrolera mundial y mexicana, Proceso, la revista política más importante de nuestro país, etcétera, pues ha señalado los nexos de los parientes del expresidente Salinas
con
los fondos de inversión. Uh-huh. Es un consorcio. Este consorcio encabezado por Sierra Oil and Gas, cuyo ahí en el consorcio la empresa operadora es una estadounidense, Talos Energy, uh-huh. Y tiene otro componente que es los ingleses. Uh-huh. Sierra específicamente anunció su retiro de México.
Sí.
Pero nada más en esta inversión. Sierra tiene otros bloques. Pero es muy importante señalar que otro conjunto de empresas, ante la nueva política del gobierno que comprende limitaciones importantes, restricciones importantes, han declarado que permanecerán en el país e incluso algunas han anunciado que ante los problemas de oferta que tenemos de la necesidad de elevar la producción que estamos sufriendo, ellos van a apurar sus programas de desarrollo. Es el caso de los italianos de Eni, es el caso de un consorcio de argentinos que ganó también en la licitación. Uh-huh. Naturalmente eso se esperaba de ellos porque fueron beneficiados con bloques en donde ya había campos descubiertos.
Uh-huh. Más fácil.
Claro, mucho más fácil, sí. Etcétera. Pero también tenemos la situación de que algunas empresas en aguas profundas, en donde esperábamos que iniciaran actividades aprovechando todos los plazos que estos contratos les permiten, los contratos de aguas profundas les permiten un plazo de 6 años de exploración, que se puede prolongar otros 6 años, uh-huh. 12 años, periodos muy largos, han anunciado que van a iniciar actividades, okay. Más pronto, que van a precipitar las perforaciones. Me parece entonces que tenemos una respuesta diversa, uh-huh. diversa entre las compañías, entre las grandes empresas, okay. que tienen contratos, bueno. y que continuarán trabajando,
okay.
en el sector petrolero mexicano.
A ver, hay una cosa. Desde finales de 2018, se ha presentado en el mercado mundial de hidrocarburos una nueva tendencia de los precios, ahora a la baja.
Ajá.
Significa un nuevo escenario con impactos negativos para la reorientación del sector petrolero en nuestro país.
Un nuevo panorama, okay. Sí. Mundial, puesto que somos un país importador, uh-huh. Neto de hidrocarburos.
Pues nos beneficia.
Desde luego que, claro. nos beneficia. Uh-huh. No habrá estas. No estamos ante una perspectiva.
Digamos de inflación por esta escasez.
Exactamente.
Eso está bien.
Uh-huh. Nos ayuda mucho.
Okay.
Por otro lado, la producción de shale, la producción en lutitas, la producción con fracking en los Estados Unidos ha empezado a detenerse, dada la caída de los precios, pero es muy importante también que nuestros radioescuchas, la opinión pública mexicana, que yo llamaría una nueva opinión pública muy alerta, muy ávida de información, muy uh-huh. ávida de nuevas interpretaciones, etcétera, uh-huh. pues vaya monitoreando el nuevo panorama internacional en el que se arranca, inicia este nuevo gobierno.
Okay. Tenemos unas llamadas de Manuel Rosales, que dice que felicita al invitado y al programa. Gracias, señor Rosales. Dice, el tema de la aplicación del artículo 127 y el 94 constitucionales resulta inconstitucional, este último, ya que ningún poder puede ser más que el del presidente. Mm-hmm. Bueno, no había yo pensado en eso, pero tiene razón.
Claro.
Bueno. Don Manuel Munguía también felicita al programa y dice, solamente con el apoyo del pueblo mexicano al presidente podremos salvar los nuevos saqueos y abusos de los neoliberales. Pues espero que sí, ¿verdad? Una última cosa. En el presupuesto de ingresos aprobado para 2019, se espera una producción de petróleo de 1,847,000 barriles. Con un precio de $55 por barril. ¿Lo consideras una equivocación, un error de los expertos en prospectiva de la Secretaría de Hacienda?
No, yo creo que va de acuerdo a las tendencias.
Porque también hubo crítica de esto, ¿no?
Desde luego, sí, uh-huh. hubo críticas. A mí me parece que está de acuerdo con las tendencias de los precios internacionales, siempre sujetátiles, uh-huh. y respecto a la producción, yo creo que también veremos incrementos en la producción, como se propone la nueva dirección de Petróleos Mexicanos, pero no tan rápidamente. Veremos incrementos de producción porque todos los proyectos petroleros requieren plazos de maduración para el año 2019 lo que deberíamos de estar esperando, sí, es una caída quizá de un 5, 6, 7% anual.
Bueno, pues sí. Doña Sofía López también te felicita y felicita al programa. Gracias, dice. Agradece que haya programas de esta calidad y con estos temas que son tan importantes. Bueno, agradecemos su criterio acerca de nuestro programa. Mira, Fabio, pues tenemos ya un solo minuto. Si tú quisieras hacer alguna reflexión final sobre esto, te lo suplicaría porque sí me interesa que redondemos
Que redondemos esto. Uh-huh. Yo pienso que esta situación que estamos viviendo, uh-huh, es una advertencia de que hay fuerzas muy poderosas siempre al acecho y de que la sociedad mexicana tiene que estar muy alerta, exigiendo transparencia, información oportuna sobre todos los problemas más importantes de nuestro país.
Es cierto, quitarse un poco prejuicios y dejarse de que no se dejen llevar por, tantos rumores, porque los rumores acaban realmente con cuadros totales del Estado. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque eso es muy delicado para este país. No dejarse llevar, sobre todo, por malas informaciones de ciertos medios, ¿no? Sobre todo de las llamadas redes sociales. Entonces, mucho cuidado, ¿no? Entonces, aquí doña Rebeca Aldama finalmente felicita a todos aquí, dice, saluda y felicita al invitado. Y a la doctora Irma, que soy yo, muchas gracias por su labor. Muchas gracias, señorita Rebeca Aldama. Y bueno, agradezco muchísimo tu presencia, tus conceptos, tu conocimiento sobre lo que está sucediendo y tener informado a nuestro grupo de radio escuchas de lo que realmente está pasando y cuál es nuestro criterio de economistas sobre lo que es el problema actual, ¿no? Muchas gracias, Fabio.
Gracias a ti.
Gracias a todos nuestros radioescuchas por su atención. Estuvo en los controles técnicos, como siempre, Socorro Montes Morales. Gracias, amiga. Colaboradora en la producción, Araceli Martínez. En la producción y realización, Santiago Hernández. Gracias. Coordina y conduce una servidora, Irma Manrique, quien les desea un muy buen día, pero mucho mejor fin de semana, sin mucho frío, por lo menos. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.